llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Vuelo por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Bueno, un gusto tener al doctor Juan Carlos Garrido Barrientos en nuestro programa de La Pola Constitucional. Primero que todo, darle la bienvenida, doctor. Muchísimas gracias por asistir y tener su grata presencia en este programa de Derecho Constitucional.
Gracias, gracias, muy amable. Pues antes, gracias por la invitación. El agradecido soy yo. Me alegra mucho estar por acá. Hice una especialización en esa universidad y pues es muy grato estar acá compartiendo con ustedes.
Usted comenta que tuvo unos estudios en nuestra universidad, y de igual forma también que los estudiantes sepan pues que el doctor Juan Carlos Garrido Barrientos en este momento se desempeña como magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Entonces pues quisiéramos que nos contara un poco sobre su paso por nuestra universidad.
Gracias, sí, pues yo en el año 93 cursé una especialización en Derecho Financiero. Fue mi primera especialización. En esa época trabajaba con el sector financiero y pues fue muy interesante la experiencia, la ilustración pues que recibí sobre la materia especializada, pues fue muy positiva. Y allí pues entre las muchas materias que se ven en una especialización, pues por el sistema de módulos que hay son bastantes, estuvimos revisando aspectos relacionados con delitos financieros, lavado de activos y las otras formas de criminalidad que se presentan en el sector financiero. Obviamente la orientación era a ese campo.
Queremos saber su concepto sobre un tema que ha sido un poco controversial respecto de las medidas de aseguramiento. Recordemos pues que la medida de aseguramiento como una medida cautelar dentro del proceso penal, en donde pues se priva a la persona de la libertad aun cuando está vigente la presunción de inocencia. Y bueno, y dentro de esto encontramos un aspecto que para muchos es alarmante, para otros es, digámoslo, un criterio que debería tenerse en cuenta, como lo es el criterio de peligro para la comunidad, como uno de los, digámoslo, de los criterios para dictar una medida de aseguramiento. Quisiera saber su posición respecto de si, digamos, este criterio, si, digámoslo, se acopla dentro de nuestro esquema constitucional, dentro de, pues, obviamente, nuestro sistema de jerarquía normativa respecto de la Constitución, y si es una medida que usted, en lo personal, crea que está bien estipulado o es inconstitucional.
Bien, pues ahí en este punto pues es importante entrar a hacer un análisis un poco amplio en relación con lo que refiere a las medidas de aseguramiento. Las medidas de aseguramiento se ajustan, pues, o la regulación que hay en cuanto a las medidas de aseguramiento se ajusta a las previsiones de la Constitución. Dentro de los fines de las funciones que tiene la Fiscalía General de la Nación y en general la Administración de Justicia, se encuentran el de asegurar la comparecencia de los procesados al proceso penal, valga la redundancia. Entonces, la medida de aseguramiento entendida como un mecanismo por el cual se quiere que haya que la persona no eluda la acción de la justicia para que se realicen los fines de ella, pues para eso están previstas las medidas de aseguramiento. Las medidas de aseguramiento no pueden ser entendidas como un anticipo o como un cumplimiento provisional o transitorio, bueno, como se quiera calificar, de la pena, sino que lo que se busca con ellas es asegurar la comparecencia del procesado, repito, a la actuación penal, y obviamente más adelante, llegado el caso, pues asegurar el cumplimiento de la pena. También pretenden, dentro de, siempre que se cumplan las condiciones para imponer la medida de aseguramiento, la protección de la prueba, la integridad de la prueba y la integridad de la protección de la comunidad, la prevención del peligro para la comunidad y para la víctima. Estas medidas, pues, no obedecen, pues, al capricho de los legisladores, sino que tienen que cumplir con unas condiciones de necesidad, de que sean adecuadas, de que sean proporcionales y sean razonables frente a los contenidos constitucionales. Asimismo, eso lo prevé la Constitución. Ya legalmente, ya principalmente en el Código de Procedimiento Penal, se contemplan unos principios de gradualidad, proporcionalidad, excepcionalidad y legalidad de las medidas de aseguramiento. ¿Todo eso a qué lleva? A que la imposición de la medida de aseguramiento no puede ser una acción arbitraria, subjetiva,
desproporcionada,
falta de motivación de parte del juez que la imponga, sino que está muy específicamente regulada, precisamente por tratarse de un mecanismo que afecta derechos de las personas. Cuando la medida de aseguramiento, pues, no afecta el derecho a la libertad, se trata de medidas no privativas de la libertad, de todas maneras están comprometiendo algún derecho. Y en el caso de la libertad, por tratarse, pues, de un derecho de tanta relevancia dentro de nuestro sistema, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, dentro de nuestro sistema legal, pues la reglamentación o las consideraciones que se tienen que hacer para la imposición de una medida de aseguramiento, pues obviamente deben ser mayores. Cualquier forma de afectar un derecho es significativa para nuestro ordenamiento, pero la afectación del derecho a la libertad, pues, trasciende más. O sea, no es lo mismo decirle a una persona, por ejemplo, no se acerque a un determinado lugar o constituya una caución prendaria o no se comunique con tal persona, a decirle usted tiene que permanecer recluido en su residencia, claro. O peor, o más grave, más de mayor afectación, de mayor espectro, permanezca en un centro de reclusión. Entonces, claro. En un centro de detención intramural.
Doctor, para hacer...
Es que el legislador, pues, ha previsto estas condiciones, ha hablado de estos principios, y la Corte Constitucional ha sido muy clara, pues, consecuente con la regulación de la Constitución Política, ha sido muy clara, y en eso también se han acogido, pues, las diferentes los diferentes tratados internacionales.
Doctor,
de los cuales
qué pena, una pregunta.
La Constitución colombiana hace parte.
Sí, señor, qué pena, una pregunta, digámoslo, señor, para ahondar más en este tema, y es, bueno, claro, lo que usted nos da el panorama general de cómo funcionan las medidas de aseguramiento, y pues que claramente la proporcionalidad, la necesidad, la idoneidad de la medida, que esto, pues, son temas que son supremamente importantes a la hora de restringir la libertad. Nosotros, pues, digámoslo acá, dentro de las personas que critican, digámoslo concretamente, el tema del peligro para la comunidad, alegan que básicamente esto se está volviendo o convirtiendo como en una presunción de que la persona puede volver a delinquir. Nosotros, pues, quisiera que nos comentara usted qué opina de esto, porque, pues, al decir que se restringe la libertad de la persona para evitar que siga, digámoslo, delinquiendo mientras el proceso penal sigue en pie o se está surtiendo, pues esto claramente hay quienes lo ven como una presunción de que la persona va a continuar delinquiendo y que viola la presunción de inocencia, porque de igual forma, pues, está castigándolo ya como si fuera una persona culpable sin siquiera haberse surtido a plenitud el proceso penal y existir una sentencia ejecutoriada. Quisiera que nos hablara de este tema puntual respecto de que hay quienes lo ven como una presunción de que la persona va a seguir delinquiendo.
Sí, es que allá era donde quería llegar, y pues quería hacer esta introducción previamente, pues, para que se entienda en qué contexto es que se evalúa ese factor para efectos de determinar los fines de la medida de aseguramiento. Entonces, allá era donde yo quería llegar para decir allá es donde quiero llegar, y pues quiero hacer simplemente estas precisiones iniciales, pues para que se entienda que este requisito no es un requisito aislado, sino que está dentro de todo el contexto, dentro de todo el marco en el cual se habla de la restricción de la libertad, principalmente, que es donde más preocupación existe, porque digamos pues que las otras medidas de aseguramiento pues son afectaciones de derecho, como le venía diciendo, pero no comportan la privación de la libertad o la restricción de la locomoción la restricción de la locomoción en una manera tan grave como si la tiene, digamos, la detención preventiva. Entonces, para allá era donde quería llegar. Entonces, creo que es necesario hablar de esto previamente, hacer una pequeña apreciación sobre esto para poder más adelante ya llegar a lo que es el peligro para la comunidad. Entonces, si me permiten terminar esa,
claro que
esa
sí, doctor,
explicación
no.
breve,
sí, señor.
Podemos llegar a lo que es el peligro para la comunidad, porque es que esto no está, digamos, no está desarticulado, o sea, no es un requisito allá solo para la imposición de la medida, sino que viene de un desarrollo constitucional y legal que es muy importante, ¿sí? Y que nos permite entender cómo es esto del peligro para la comunidad. Entonces le decía, y pues permítame que me extienda y excúseme por hacerlo.
No, doctor, con todo el gusto, y está en su espacio, lo escuchamos.
Sí, señor. Entonces, ¿a qué quiero? Entonces, a raíz de la importancia o de la trascendencia que tiene la medida de aseguramiento, partiendo de la base de que no es un anticipo de la pena, no es una cuota inicial, si me perdonan el término, de la pena, sino que es el aseguramiento de la comparecencia al proceso, es que se ha determinado que desde que estén reguladas legalmente, obviamente con mucho apego a la legalidad, y por eso la regulación en esta materia es relativamente extensa, y reservadas a la decisión de un juez, porque pues el juez es quien en últimas determina la procedencia de una medida de aseguramiento. Entonces, respetada esa reserva judicial y la estricta legalidad del marco en el que se deben imponer las medidas de aseguramiento, pues es donde se entra a evaluar lo que es el peligro para la comunidad. Hay unos requisitos, o sea, cuando se llega a la decisión de imponer una medida de aseguramiento, hay unos requisitos que se deben cumplir. Dependiendo del tipo de delito, pues hay cierto término de la pena mínimo, nos determina algunos delitos y los que sean competencia de los jueces del circuito especializado. En esos casos es cuando procede la detención preventiva. Entonces, que es la detención preventiva, y cuando no sean esas condiciones, pues eventualmente podrían proceder las medidas no privativas de la libertad. Aunque si con una no privativa de la libertad se puede realizar los fines, eventualmente se puede pensar en una de ellas, pero la procedencia de la medida de aseguramiento, detención preventiva, que es la que más inquieta, digamos, a la comunidad jurídica, es la que más preocupa, y es sobre la que más se habla. Entonces, cumplidas las condiciones esas condiciones objetivas de mínimo de pena, tipo de delito o juez del que tiene la competencia en el caso del circuito especializado, y cumplidas las condiciones de inferencia sobre autoría o de compromiso de responsabilidad que pueden deducirse de la información con la que se someta al conocimiento del juez de control de garantías, que es quien impone la medida de aseguramiento. Entonces, cumplidas esas condiciones, que son condiciones indispensables e inexcusables, entonces tiene que entrarse a analizar el cumplimiento de los fines de la medida de aseguramiento. Los fines de la medida de aseguramiento son, en primer lugar, pues la protección de la prueba, impedir que de pronto la persona esté alterando los medios de conocimiento, que tenga acceso a archivos documentales donde pueda en un momento dado destruir o sustraer o introducir documentación que le pueda ser favorable. También está asegurar la comparecencia, porque pues pretende evitar que por algunos antecedentes que haya conocidos de la persona se pueda pensar Ahora vamos a hablar qué tipo de antecedentes son o con base en qué tipo de argumentos es que se adoptan estas medidas. En ciertas condiciones, pues esta persona puede sustraerse del cumplimiento de la pena. La protección de la víctima, pues que esta es, digamos, muy, muy sencilla de entender. Llegamos también a otro de los fines, que es el peligro para la comunidad. El peligro para la comunidad debe entenderse no como una consideración subjetiva, repito, ni arbitraria del juez de control de garantías, y en eso, pues también en lo suyo, aplicable a la fiscalía en el momento de solicitar la imposición de la medida de aseguramiento, es que ese peligro, en ese contexto, es que se debe evaluar el peligro para la comunidad. Y el peligro para la comunidad debe entenderse no desde el punto de vista subjetivo, digamos, desde el punto de vista de un derecho penal de autor, sino de un derecho penal de acto. Es decir, el juez bueno, el fiscal en la
Doctor,
solicitud
qué
y
pena
el juez
hay.
en el momento de la imposición, previa escucha de los demás, de las partes, de la otra parte, por lo menos del procesado, y en su caso, pues del Ministerio Público, si llega a estar pues presente en el diligenciamiento, el juez debe valorar sobre condiciones objetivas. Es decir, no es simplemente que se cumplan o sea, todo esto de la proporcionalidad, necesidad, excepcionalidad, legalidad, en fin, sino que con base en la información de la que objetivamente dispone, no cualquier información, sino información de la que objetivamente dispone, entonces entra a determinar que el procesado, ya a partir de ese momento, debe ser sometido a la imposición de una medida de aseguramiento restrictiva de su libertad, bien sea en su lugar de residencia, en el caso de la detención domiciliaria, o más, o yendo un paso más allá, o más gravoso, de mayor afectación, con la privación en un centro de la privación de la libertad en un centro de reclusión. Entonces, eso se debe hacer sobre parámetros objetivos. Es decir, no se trata simplemente de un prejuicio o de una apreciación de ese carácter que el juez se haga en el momento de imponer la medida de aseguramiento, sino que tiene que ser ya sobre la información que se somete a su consideración, repito, previa escucha de la Fiscalía, de la Defensa y eventualmente del Ministerio Público y de las víctimas. Entonces, sobre esa base es que el juez empieza a evaluar el peligro para la comunidad. Y el legislador al juez, aparte de todo esto que le estamos diciendo, toda esta regulación de orden constitucional, de orden legal, entonces la legislación le impone al juez el deber entrar a determinar si se configura el peligro para la comunidad con base en unos determinados factores. Y esos factores están definidos dentro de los apartes, pues de los capítulos en que se trata este tema en el Código de Procedimiento Penal, están definidos en el artículo 310 del Código de Procedimiento Penal. Allá se habla de la en, se dice allí en esta norma que para estimar si la libertad del imputado representa un peligro futuro para la seguridad de la comunidad, además de la gravedad y modalidad de la conducta punible y la pena imponible, el juez deberá valorar las siguientes circunstancias. Aquí vemos que hay una exigencia muy importante que es que dice el peligro futuro para la seguridad de la comunidad. Entonces, ahí de lo que hablamos es de una, obviamente que todo el mundo está en la potencialidad de cometer o sea, cualquier persona
Claro.
está en la potencialidad de un momento a otro estar cometiendo un delito. Eso le pasa a cualquiera. Cualquier persona, desde que pueda ser sujeto de la ley penal, pues está en la potencialidad de cometer un delito. Aún la persona con los valores morales más elevados, con el mejor comportamiento social, el mejor comportamiento familiar, las mejores condiciones de académicas, o sea, cualquier persona puede cometer en un momento dado un delito. Pero lo que se pide aquí cuando se habla de que representa un peligro futuro y eso, y en esa medida, pues todo el mundo es potencialmente peligroso para la comunidad. Pero eso pues nos llevaría a que a todo el mundo habría que imponerle medidas de aseguramiento.
Y
Entonces,
claro, ahí está
la
el
invitación
punto
lo que le dice al
central.
juez es, mire, evalúe objetivamente, respetando todos esos principios de los que venimos hablando, evalúe usted objetivamente si dentro de este contexto se puede presentar un peligro para la comunidad, un peligro futuro para la seguridad de la comunidad. Entonces, ya no se pide una presunción general de potencialidad de cometer un delito, ni tampoco se pide un acto de predicción, pues, o sea, de clarividencia
de suposición,
acerca
sí, claro,
del peligro para la comunidad, sino que se le está diciendo al funcionario judicial y en su medida, pues, a las partes intervinientes en el proceso, dentro de su resorte, dentro de su papel en el proceso, se le está diciendo, evalúe usted si esta persona efectivamente representa un peligro para la comunidad. Y eso tiene que ser una predicción, o sea, eso tiene que ser una predicción, una estimación hacia el futuro que sea razonable. O sea, no es,
sí, señor.
Repito, no es una predicción irrazonable, sino que esa se tiene que hacer es una proyección hacia el futuro para determinar si de esa persona podemos deducir que puede constituir un peligro para la comunidad.
Doctor, qué pena.
Es un trabajo ya muy exigente que tiene el juez que tiene el juez en el momento de adoptar la decisión, y ahí es cuando tiene entonces que valorar, o sea, ya el legislador no solamente le dijo haga eso, que eso es importantísimo, y ya eso solo sería suficiente para que el juez tuviera que hacer un ejercicio de motivación relativamente detallado, sino que le dice al funcionario judicial y a las partes y a las intervinientes en su caso, y según el caso, les dice, mire, usted me tiene que, aparte de eso, me tiene que valorar me tiene que hacer valoración o apreciación de las siguientes circunstancias, que son las que aparecen en los numerales primero a octavo del artículo 310, que me voy a permitir leerlos. La continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales, el número de delitos que se imputan y su naturaleza, el hecho de estar disfrutando de un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad por delito doloso o preterintencional, la existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o preterintencional, el uso de armas de fuego convencionales, hechizas o artesanales, armas, elementos y dispositivos menos letales o armas blancas definidas en la ley 2197-2022, cuando se trate de punibles de abuso sexual con menores de 14 años, cuando se haga parte o se pertenezca a grupos de delincuencia organizada, o si la persona ha suscrito preacuerdos, ha aceptado cargos o ha otorgado principios de oportunidad en los últimos 3 años por la comisión de delitos contra la vida y la integridad personal o contra el patrimonio económico. Entonces ahí ya se va cerrando, se va ya lo que quiere el legislador en este caso, como expresión en la política criminal, lo que quiere el legislador es ya es ir encauzando, es decirle, le dice al juez, repito, también a las partes y a los intervinientes, les está diciendo, mire, no me lo haga en este espectro tan amplio que me dice la parte inicial del primer inciso del artículo 310, sino que entren usted a valorar cada una de estas situaciones, y con base en esa valoración usted vea si es viable la imposición de la medida de aseguramiento, ya en función ya de la protección de la comunidad, porque la libertad del imputado signifique una afectación a una puesta en riesgo de la comunidad.
Doctor,
y ya
una pregunta.
Para mirar uno de estos casos, ¿sí? Sí. O cada una de estas causales.
Doctor, qué pena, una pregunta, lo interrumpo ahí un momento. Es claro, usted nos da el panorama general de cómo funciona dentro del proceso penal, cómo se ha venido aplicando, y pues quién más que usted, digamos, que ha tenido tanta experiencia en este tema para que nos pueda ilustrar de cómo funciona actualmente dentro del proceso penal. Ahí quería realizarle la siguiente pregunta, y es respecto de algunos críticos de este criterio de peligro para la comunidad, pues también lo tienen como que viola la dignidad humana, respecto de que, pues, como ya lo veníamos mencionando, al todavía existir la presunción de inocencia vigente, y poner, digámoslo, privado a la libertad a una persona, y pues dentro de, digámoslo, de la actualidad de lo que se ha evidenciado en el sistema carcelario colombiano, que las garantías, los presos no cuentan con garantías, y digámoslo, pues digámoslo, los estados de las cárceles son, digámoslo, terribles. Para entrar más en este tema, al privar una persona de la libertad preventivamente con un criterio, digámoslo, que no, digámoslo, formaría parte tanto de una medida cautelar desde el punto de vista de los críticos, sino, digámoslo, más lo ven como un, como una materialización, o como un criterio que se materializó para temas de política criminal. No sé usted qué piensa sobre este tema, de que de pronto hayan integrado esta medida de peligro para la comunidad también en aras de demostrar de pronto que la justicia de pronto está actuando al meter privada de la libertad a personas que pueden representar este peligro. Usted claramente ya no lo comentó, de que no se trata solamente de criterios subjetivos, sino que debe ser muy riguroso la argumentación por parte de la fiscalía para que se pueda dictaminar esta medida. Pero quería preguntarle a usted qué opina respecto, pues, de las críticas tan fuertes que le tienen a este criterio respecto de la dignidad humana, y teniendo en cuenta el sistema penitenciario del Estado como está.
Bueno, a ver. Como le dije en un comienzo, y por eso era necesaria esa reflexión breve y pues de pronto y muy incompleta y muy somera. Aquí con la medida de aseguramiento lo que se está buscando es el aseguramiento de la comparecencia del procesado del procesado a la actuación judicial. O sea, no es un desconocimiento de la presunción de inocencia. Porque, pues, no se, y repito, esto, la medida de aseguramiento nunca es un anticipo del cumplimiento de la pena, sino que es el mecanismo o la cautela que adopta el Estado para asegurar la comparecencia del procesado a la actuación judicial. Entonces, y así lo entendió la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional ha hecho varias declaraciones de constitucionalidad de estas disposiciones, ha declarado inexequibles algunos apartes de estas normas, o las ha declarado condicionalmente exequibles, según el caso. Pero sí, la Corte ha dicho que esto, que la medida de aseguramiento debe entenderse como un medio o un modo de asegurar la comparecencia al proceso. O sea, no es una inversión, o sea, no es un desconocimiento de la presunción de inocencia, no es un anticipo de una condena, sino, repito, es una medida cautelar, o sea, es una cautela que se adopta para que la persona comparezca al proceso, y con plena conciencia, porque es que la conciencia es la conciencia que tiene, y todas esas valoraciones que hablamos ahora de progresividad, necesidad, proporcionalidad, razonabilidad, exigencias de carácter probatorio para imponer la medida de aseguramiento, lo que están llevando al juez es a decirle: mire, reflexione que usted le va a afectar la o sea, digámoslo en otras palabras, pues, o para hacerlo así muy, muy, en una frase muy corta, lo que le está diciendo la legislación al juez y a las partes y los intervinientes es decirles: mire, reflexione que usted, si va a privar de la libertad a una persona, le va a causar una afectación sumamente grave de un derecho que es muy preciado, que es muy importante para nuestro sistema legal, para nuestro ordenamiento jurídico, como es el de la libertad. O sea, le está llevando a decir es que esto, o sea, que esto no es un juego, uh-huh, o que esto no es una medida ahí sencilla, ¿sí? No es una medida cautelar cualquiera, no es una afectación, sino que es que usted está afectando la libertad, que es un derecho pues de trascendencia y de toral importancia en nuestro ordenamiento, en nuestro sistema jurídico, y principalmente pues en nuestro ordenamiento constitucional. Entonces, no, repito, no es un desconocimiento de la presunción de inocencia, sino todo lo contrario, sino que es muy distinto, que es el aseguramiento de la comparecencia al proceso. Ahora, ese aseguramiento de la comparecencia al proceso está precedido de que se encuentren demostradas las condiciones para estimar comprometida la responsabilidad penal. ¿Cómo? Con una inferencia sobre autoría, en el caso de la ley 906, o con la existencia de indicios que indiquen la posible responsabilidad en el caso de los procesos regidos por la ley 600. Entonces, ahí le está diciendo, no es solamente, o sea, no es para cualquiera, no cualquiera es el destinatario de una medida de aseguramiento, sino que la medida de aseguramiento tiene que aplicarse a aquella persona de la cual existan pruebas de esas características o material probatorio, medios de conocimiento, de esas características que nos indiquen que esta persona pudo ser el autor o el responsable de una conducta delictiva. Entonces no es cualquier cosa, no es que simplemente la fiscalía diga no, y póngamele medida de aseguramiento a este señor porque es que yo creo que es necesario esto, no, sino que es que ya viene eso precedido de toda esta regulación, y casi que esto del peligro para la comunidad es, si no el último, por lo menos uno de los penúltimos requisitos que se tienen que evaluar, uh-huh. Y es uno de los que mayor exigencia tiene. Entonces, claro. no es simplemente hacer una valoración ahí, pues, objetiva, una verificación, casi que una lista de chequeo, sino que le exige al juez llegar y decir, venga, explíqueme usted por qué si este señor, esta persona, este procesado, nos constituye un peligro para la comunidad. Entonces ahí es donde le dice, valóreme estas circunstancias.
Ahora, y muy importante, hay un punto, doctor,
que importante es el de la...
Qué pena, una intervención, doctor.
Intramural, el internamiento en la residencia, pues es,
doctor, qué pena.
Es muy aflictivo. Pero el internamiento intramural es todavía peor, porque pues sabemos las condiciones de las cárceles. Entonces, con esa consideración, pues, y entendido pues que los, y así lo ha dicho la Corte Constitucional muchas veces, que las personas que se encuentran privadas de la libertad de manera intramural, y no en la misma medida, pero sí en muy significativa medida, quienes están en internamiento residencial o domiciliario, pues tienen afectados muchos de sus derechos y tienen unas condiciones de ejercicio de los derechos muy diferentes de las que tiene el común de las personas que se encuentran en libertad. Entonces, yo personalmente pues comparto lo que ha dicho la Corte Constitucional al evaluar la constitucionalidad, la exequibilidad de estas consideraciones sobre el peligro para la comunidad, de estas circunstancias que se deben evaluar al momento de imponer la medida de aseguramiento en función del peligro para la comunidad. Y nótese que si usted ya empieza a leer las causales, usted ya ve que se trata de unas reflexiones que el juez tiene que hacer con una exigente carga argumentativa. O sea, no es ahí simplemente mencionar ahí que es que yo creo que hay una posible continuación de la actividad delictiva. No, es que eso, o sea, no es simplemente eso. Es decir, mire, según la información que me está dando la fiscalía, esta persona y los cargos que se le están imputando y la información que hay sobre su inferencia de autoría, puede continuar con la actividad delictiva. Eso es muy distinto. Y tenemos que tener en cuenta que la solicitud de medida de aseguramiento por parte de la fiscalía viene precedida de la formulación de imputación. Y en la formulación de imputación hay un mínimo de condiciones, hay un grado de conocimiento que se exige para poder formular una imputación. Entonces no es que la persona llegue al punto de la medida de aseguramiento sin ningún tipo de situación o de antecedente procesal, sino que ya para este momento, primero, se ha recopilado información que nos permite inferir que fue el autor de una conducta punible. Segundo, esa inferencia se ha materializado o ese conocimiento ya viene no solamente sustentado en la petición de la medida de aseguramiento, sino precedido de una formulación de imputación. Con el grado de conocimiento que se exige para una formulación de imputación, del que trata el artículo...
Doctor, qué pena, lo interrumpo un segundo. Lo que pasa es que por el tiempo al aire ya nos estamos quedando cortos. Estamos a 2 minutos. Bueno, principalmente, doctor, agradecerle por venir, por claramente abrirnos, digámoslo, el panorama. Claramente, digámoslo, uno desde una visión estudiantil pues lo ve muy crítico y también desde un punto de vista hasta casi que podría decirlo romántico, por decirlo así, desde los libros, pero usted pues claramente nos aterriza la realidad de cómo funciona y pues claramente nos abre un panorama de que no es... Es una argumentación, digámoslo, subjetiva, es algo, la carga argumentativa debe ser mucho más fuerte para que esto pueda ser, digámoslo, se pueda impartir legalidad a una medida de aseguramiento con base en este criterio. Entonces, doctor, quería agradecerle desde la Universidad del Rosario por haber participado en nuestro programa y pues decirle que aquí pues puede tener las puertas abiertas cuando requiera o cuando lo volvamos, digámoslo, a requerir acá.
Bien, ¿no? Pues otra vez agradezco la invitación. Les pido me excusen si de pronto me extendí un poco o si consideraron que algunos temas no eran tan pertinentes, pero lo que quería era, pues, la única función era ilustrar. Pues sí, desafortunadamente el tiempo... En este caso el tiempo en radio pues es limitado, ustedes tienen que cumplir ahí con esos compromisos y pues espero que en la medida pues de lo que haya podido yo intervenir el aporte les haya sido de alguna utilidad. Y bueno, muy amables.
Bueno, muchísimas gracias, doctor.
Que quieran conversar conmigo, pues aquí estoy a sus
No, una gran voz del derecho y que nos puede obviamente ilustrar demasiado en estos aspectos. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos Garrido, y muchas gracias por asistir a nuestro programa.
No, a ustedes, y me despido con el gusto de haber compartido con ustedes.
Muchas gracias, doctor. Hasta luego.
Se terminó la pola. Y usted acompañó al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.